Mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Saludos y bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Como siempre, iniciamos este programa agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan, a las personas que nos comparten información de actividades, de propuestas, iniciativas o denuncias sobre lo que está pasando en sus comunidades. Y hoy estamos acompañándoles y estaremos durante todo el programa Génesis, Leo, Fabi y Juaco, y les mandamos un gran abrazo a todas las radioemisoras que nos transmiten, ya sea en FM o por internet. Entonces saludamos a Radio Actual, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Brunca Online y Radio Jiré.
Y gracias también a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al nuestro teléfono 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya.
El día de hoy tendremos una nota sobre el Consejo de Mayores de Cabagra, un grupo de mayores unidos por la defensa de sus tierras en la zona sur del país y quienes piden que se respete su autonomía.
Además, hoy conoceremos a la Iglesia Luterana Costarricense, la cual se define como una iglesia sin paredes. Desde la horizontalidad y la participación, esta iglesia se ha involucrado en diversas luchas sociales en Costa Rica y hoy nos compartirán información sobre sus iniciativas y proyectos en defensa de los derechos humanos.
Así es, Juaco, y en la sección Desde las Comunidades, como siempre, vamos a conocer a varias organizaciones y colectivos que con herramientas como el arte, la recuperación de saberes o actividades en espacios públicos defienden los derechos humanos. Y como siempre, vamos a tener también varias actividades en agenda, mucha música rebelde y algunas noticias para compartirles.
Y empezamos con las noticias nacionales. La Sala Cuarta autoriza intervención de las comunicaciones bajo orden de un juez. El 7 de septiembre pasado, la Sala Cuarta resolvió una consulta de constitucionalidad sobre las intervenciones de las comunicaciones orales o escritas de la población. De esta forma, la Sala permite que los funcionarios autorizados, analistas y personal de apoyo puedan ejecutar la intervención telefónica bajo control y subordinación de un juez. Según las y los magistrados, las intervenciones no violan el secreto de las comunicaciones, tutelado en el artículo 24 de nuestra Constitución Política. Estas intervenciones están a cargo del Poder Judicial. Según las autoridades, la ley permite la intervención de las comunicaciones en delitos de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, secuestro extorsivo y legitimación de capitales.
Asamblea Legislativa aprueba ley de lucha contra el fraude fiscal. El 8 de septiembre se aprobó la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que introduce medidas para cerrar portillos para evadir el pago de impuestos. La ley crea un registro de beneficiarios finales para tener acceso a los beneficiarios finales de las distintas sociedades e identificar pretensiones de defraudación del fisco o lavar dinero. La ley también brinda herramientas para recuperar impuestos no pagados por medio del cobro judicial. Asimismo, impone sanciones a los asesores tributarios que realicen maniobras legales para evadir o reducir el monto que deben pagar los contribuyentes.
Las ASADAS tendrán nuevo reglamento a finales de año. Las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales en Costa Rica, también conocidas como ASADAS, tendrán un nuevo reglamento para diciembre de este año, informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Según varios gestores comunitarios de acueductos, el reglamento actual fue impuesto verticalmente. Por eso, el nuevo reglamento se ve con optimismo, porque se ajustaría a la realidad de las ASADAS, pues fue producto de talleres en todas las regiones. En el país existen alrededor de 450 ASADAS.
Y pasamos ahora a la información internacional. La Cruz Roja recibió primeros menores de edad que estaban con las FARC. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia recibió a los primeros 13 menores reclutados por la guerrilla de las FARC. Esto se dio a través de una misión integrada por este comité y dos delegados de las organizaciones sociales que forman parte de la mesa técnica que fue creada en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Los niños, niñas y adolescentes fueron trasladados al lugar transitorio de acogida, donde fueron recibidos por un equipo del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF. Ahí serán sometidos a una valoración médica y psicológica y después recibirán actividades preparatorias para su reincorporación e inclusión social.
Al menos 67,000 niñas y adolescentes guatemaltecas serán madres al finalizar 2016. Solo durante este año, alrededor de 67,000 niñas y adolescentes guatemaltecas serán madres o quedarán embarazadas. En la mayoría de los casos, el embarazo es fruto de una violación, según este estudio hecho del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con la investigación, una de cada 5 adolescentes se ha convertido en madre antes de cumplir los 17 años y se reporta casos de niñas que con 10 años ya han dado a luz. El perpetrador es normalmente alguien del entorno familiar, como el padrastro, un tío o hasta el propio padre.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Bueno, y continuamos aquí en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y al inicio del programa, les contábamos que hoy tenemos una nota sobre el Consejo de Mayores de Cabagra, un grupo de mayores unidos por la defensa de sus tierras en la zona sur del país y que piden que se respete su autonomía. Les dejamos con este material producido por nuestra compañera Fabiola Pomareda.
Llévate la brisa
también y de Duriwa.
Llévate el pueblo nuevo. Ya que haga María Justa. Traen los Duriwa.
El Consejo de Mayores Originarios Iriria Techo Huacpa del territorio indígena Iriria Bribri Saca, más conocido como Cabagra, agrupa a personas de los distintos clanes que viven en este territorio. Después de llegar a Buenos Aires de Punta Arenas siguiendo sobre la carretera Interamericana Sur, se llega a un sector conocido como Brujo. De ahí se toma un camino que se adentra en la montaña a mano izquierda, hacia el territorio indígena de Cabagra. Se pasa por los caseríos de Pueblo Nuevo y Las Brisas hasta llegar a San Rafael. El Consejo de Mayores se reunió el pasado 26 de agosto en un rancho rodeado de tablones de madera, techo de zinc y piso de tierra. Está acomodado con sillones viejos, unas cuantas hamacas, una mesa de madera larga y en la pared del fondo pintadas en madera las figuras de los clanes. La reunión se hizo en medio de un fuerte aguacero con truenos y relámpagos. Este grupo de indígenas originarios criticó que las instituciones del gobierno, como el Ministerio de la Presidencia, el INDER, la Fiscalía, los tribunales y el OIJ, no reconocen legalmente al Consejo de Mayores, pero sí a la Asociación de Desarrollo Integral o ADI. Sin embargo, para ellos la ADI no les representa, pues sus dirigentes han tendido a abusar de la población con diferentes estrategias. Además, la ADI está a favor de la usurpación de tierras por parte de no indígenas, afirman, y a favor del proyecto hidroeléctrico de Iquís. Y por eso el gobierno central ha impuesto a la ADI como figura de gobernanza porque juega a su favor. Escuchemos a don Maximiliano Torres Torres, coordinador del Consejo de Mayores.
Consejo de Mayores significa Sabribri, Enguyera, Iyo, Techo, Eguagpa. significa un grupo de mayores unidos por sus defensas, sus tierras. Aquellos años entonces, cuando nosotros llegamos aquí a los territorios Cabagra, no existía la gente no indígena, ni existía carretera, no existía nadie. Nosotros lo que llegamos acá son los 9 clanes que están ahorita actualmente como originariamente. No hay Cabeca, no hay Nica, nicaragüense, no hay la gente blanca, no hay. Es lo que hablamos de clanes que existieron aquellos años de Talamanca, volvemos a aterrizar acá a formar un nuevo territorio, el cual vivíamos con paz sociales los mayores antepasados y teníamos propia gobernabilidad, aplicábamos las justicias tradicionales aquellos años entonces. Bueno, estamos hablando de que el año tal vez 1920 o 1930.
Cabagra se ubica 22 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Fue constituido legalmente en el año 1956 y tiene una superficie de 27.860 hectáreas. Viven ahí aproximadamente 2.300 personas. El 70% de la población habla el idioma bribri.
Y resulta que el año 78 llega la decreto DINAECO, que era ahorita la asociación, los territorios indígenas y habla de desarrollo. Y eso es lo que ha venido terminando las culturas, valores que teníamos aquellos años entonces. Eso es lo que está hasta concluso las tierras, todos están, ha permitido, el Estado ha puesto 2 decretos, que uno que era la desasociación y otro es CONAI. CONAI es un desarrollo que desarrolló en Cabagra el año 1973, habla de derechos de los indígenas, pero resulta cuenta nosotros no vemos como derecho, apoyo al derecho, porque eso es otra estructura del Estado que nada que ver.
Según convenios internacionales, deben reconocerse las organizaciones autónomas de los territorios. Estamos hablando del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, para el Consejo de Mayores, las políticas del gobierno demuestran que no hay interés en hacer valer la autodeterminación de las poblaciones originarias a través del derecho indígena o derecho propio. En 1973, en Costa Rica se creó por ley la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, una entidad estatal pública que les impone cosas, no representa a las y los indígenas ni les consulta. En 1977 se crea por ley la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo o DINADECO, donde se impone este modelo sicua de organización a su territorio, denunció el Consejo. Habla a continuación don Maximiliano Torres Torres.
Nosotros sentimos que la tierra se va a terminar, en el caso terminando mano no indígena, y nosotros como originarios que estábamos antepasados, eso ya no vamos a tener valor, no vamos a tener, ya nos quitaron el valor que teníamos y la gobernabilidad que teníamos, pensando que esos gobiernos locales que existían ahorita, eso nos va a defender. Pero nos vemos que no es así, más bien contrario, nos están eliminando los territorios, nos están eliminando el agua, ya el Estado está pasando, quiere eliminar la cultura de nosotros, va a eliminar la semilla criolla que nosotros tenemos acá, y ya quiere pasar las semillas transgénicos. Todo es un movimiento que se están dando acá a los territorios.
Aunque la legislación internacional y nacional determina que los territorios declarados indígenas son de propiedad exclusiva de estos pueblos, en Cabagra el 70% de las tierras están ilegalmente en manos de personas no indígenas, según el Consejo. Este grupo de mayores defiende su plena capacidad de decidir sobre el ejercicio de sus derechos.
Entonces, a la hora de formar Consejo de Mayores, hace como 4 años, formado por un UA, terminó de formar y establecer los de seguir sus caminos ancestrales, él se muere, nos queda a nosotros esta lucha que llevamos con el Consejo de Mayores a continuar nuestras luchas. A veces podemos lograr la autonomía que nos pertenecía a aquellos años que vivíamos de ella aquellos años. Entonces es lo que queremos hoy, establecer de nueva estructura, nuevo camino, nuevo logro de rescatar los valores que tenemos. Entonces nosotros sentimos que ya no vamos a tener esos derechos, por lo cual hoy estamos con esa lucha vivamente aquí en Cabagra.
Detrás del salón donde transcurre la reunión hay otro rancho cónico, que es la cocina, y a la par se ven los restos del usure que les quemaron. El Usure o Casa Cósmica Bribri representa la casa de Sibó y era un centro espiritual. Para construirlo, la gente de Cavagra tuvo que reaprender la tradición porque su último templo ancestral lo perdieron hace 60 años. Para esto hubo un intercambio de conocimientos entre personas mayores y jóvenes de Talamanca y Cavagra. El proceso fue liderado por el Consejo de Mayores con apoyo del Ministerio de Cultura, la Universidad Estatal a Distancia y la Asociación Ditso. Fue inaugurado en marzo del 2015 con una gran ceremonia tradicional. El Usure se convirtió en el lugar donde los Awá, que son los médicos y sabios tradicionales venidos de Talamanca, daban servicios de salud. Pero en febrero de este año, alguien le prendió fuego, dejando solo cenizas y ramas. Esto fue un día después de la recuperación de una finca usurpada por la no indígena Heidi Mora Zamora en Palmira. Luego, en abril, las y los indígenas que estaban recuperando esa tierra en Palmira fueron atacados con armas de fuego y machetes por una turba de terratenientes y sus peones. El Consejo de Mayores quiere que el gobierno diga cuándo va a resolver esta agresión y la quema del Usure, para que no queden impunes. Al anochecer, finalmente paró la tormenta. Escuchemos ahora a don Gumercindo Torres Torres, también integrante del Consejo de Mayores de Cavagra.
El Consejo de Mayores fue fundado el 2012. Cuando nosotros ya estábamos abandonados, ya estábamos apaleados por la organización del ADI, aún los mismos indígenas hincados en la organización nacional, y entonces no nos comprendió, no nos guió bien. Entonces don Maximiliano decidió exceder un lote aquí, los planes de los octavos clanes, el propósito de ellos y la fundación de ellos es defender el derecho, los derechos que le merecen a cada uno, y no maltratarnos y no pelear y no provocarnos con bebedera de licor o de chicha, y más tarde nos agarramos y va de multa y va de la ley, en vez de estar más unidos. Es lo que estaba afrontando yo, porque eso es lo que de verdad nosotros vemos.
Para La Cabuya, reportó Fabiola Pomareda.
Una iglesia diferente e incómoda para los grupos de poder y los sectores religiosos tradicionales. Así describe Eric Umaña, director pastoral de la Iglesia Luterana Costarricense, a esta institución religiosa que tiene ya 27 años de tener presencia en nuestro país. Y es que la ILCO ha optado por caminar de la mano de los sectores sociales más discriminados y excluidos, apoyando las reivindicaciones de muchos movimientos sociales en Costa Rica.
Desde una visión distinta de la religión y la espiritualidad, donde todas y todos podemos aportar al cambio social, la ILCO aparece como actor de cambio que acompaña procesos de lucha de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, las juventudes, entre otros.
Pero, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de la Iglesia Luterana Costarricense respecto al contexto nacional? Hoy, Abel Moya, pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y coordinador del área de Diaconía, Programas y Proyectos Sociales, nos comenta sobre la posición de la ILCO respecto a los mayores desafíos sociales y las deudas pendientes del Estado costarricense.
Bueno, yo me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense. También coordino el área de diaconía, programas y proyectos sociales de la iglesia. La Iglesia Luterana Costarricense tiene presencia en Costa Rica desde 1988. Pero también hay que decir de que somos parte de una tradición de 500 años. O sea, se remonta a 1517 cuando el monje Martín Lutero clava sus tesis en las puertas de la abadía de Wittenberg. Y a partir de ahí pues comienza la reforma y de ahí viene nuestra tradición caminando. Y en Costa Rica, con una presencia muy, muy especial cerca de los sectores marginados, de las poblaciones excluidas e históricamente discriminadas. Bueno, nos preocupa la situación nacional en dos sentidos. Uno, en el ámbito eclesial, y otro, obviamente, el ámbito social, político, económico, etc. Vemos que hay un reforzamiento de aptitudes y de propuestas muy conservadoras de lo que es ser religioso, de lo que es la fe y de lo que es ser iglesia. Estamos en un país católico, oficialmente católico, pero también existen otras iglesias, otras denominaciones cristianas, Y en gran medida estas iglesias y denominaciones tienen una proyección muy conservadora. Entonces eso nos preocupa mucho ante los cambios sociales, ante las reivindicaciones de los sectores marginados, excluidos, etc. Estas iglesias intervienen en el ámbito público y en los poderes públicos, ¿no? Entonces eso nos preocupa mucho porque se impone una forma de entender la fe, el cristianismo, o se imponen criterios sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la familia, sobre los diferentes ámbitos de la sociedad, desde una visión muy conservadora que no necesariamente comparten todas las expresiones cristianas que están en Costa Rica, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista social, ya eminentemente pues cultural, nos preocupa mucho el hecho de que hay sectores que siguen siendo discriminados, que siguen siendo excluidos, a pesar de que desde el punto de vista legal pues el marco jurídico dice defender sus derechos, dice contener sus derechos, ¿no? En este caso las mujeres, también los pueblos indígenas. Entonces esto nos preocupa porque tampoco vemos que exista una voluntad política de que muchos de estos temas en los que tenemos deudas como país avancen, ¿no?
Según una carta pastoral emitida por la Iglesia Luterana Costarricense en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante que se celebrarán en octubre próximo, esta es una iglesia que hace incidencia política en el ámbito público expresando con voz profética que otro mundo es posible.
Para lograr aportar a construir este mundo distinto, más justo e inclusivo, la ILCO se ha comprometido con varias reivindicaciones sociales mediante programas, iniciativas y proyectos que se están desarrollando en distintos lugares del país. Escuchemos nuevamente a Abel Moya, que nos amplía sobre la importante labor que están realizando actualmente.
Una de las luchas o de los sectores y sus luchas más acompañado en estos 27 años es justamente en los pueblos indígenas, ¿no? Las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Es una de los temas que hemos acompañado desde el comienzo, prácticamente desde la fecha de fundación. Todo lo que tiene que ver con su territorialidad, todo lo que tiene que ver con el derecho a sus tierras, ¿no? Y acompañamos los procesos de la Mesa Nacional Indígena, todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, en lo cual algunas de las organizaciones indígenas están muy involucradas. Otro de los temas es la violencia hacia las mujeres. Y hace unos años hemos sumado el tema de la violencia intrafamiliar, porque esto no solo involucra a las mujeres, sino aunque ellas son las quizás más perjudicadas, pero también involucra a otros miembros de familia, ¿no? Hombres, la juventud, etc. Y también estamos trabajando por los derechos de las personas jóvenes. Pensamos que la juventud es una de los sectores menos favorecidos frente a una sociedad muy consumista, frente a una sociedad que no marca la diferencia entre el ser joven, por ejemplo, en lugares alejados o de menos accesibilidad, y ser joven quizás aquí en la capital. O sea, no se trata la juventud desde sus contextos, desde sus realidades. Y entonces tenemos ahí trabajos en diferentes zonas como Alajuelita, La Carpio, Sarapiquí, Guápiles, también en las zonas indígenas, donde desarrollamos trabajos de desarrollo cultural, en muchos casos también de identificación con la cultura de la cual provienen, porque muchos son migrantes. Ahí encontramos otro tema que la iglesia acompaña, el tema de los migrantes. En estos últimos tiempos hemos tenido varias crisis acá con los migrantes africanos, también con los migrantes de origen cubano. Entonces, en todas esas situaciones donde no vemos otras iglesias, o quizás las vemos poco, nuestra iglesia siente que debe estar ahí con una palabra diferente, con acciones que ayuden a mejorar la situación de estas personas que están en crisis, ¿no? En situaciones de crisis.
Para la Iglesia Luterana Costarricense es fundamental articular la fe, la espiritualidad y religiosidad con las luchas y esperanzas que se tejen todos los días en pro de una convivencia social y comunitaria más armoniosa.
Estos son los sueños que mueven el trabajo que hace la ILCO en Costa Rica desde 1988. Sueños que se traducen en una visión de equidad, respeto y horizontalidad. Sueños que tienen que ver con la libertad y derechos de todas y todos. Sobre esta visión tan revolucionaria, el pastor Abel Moya nos amplía.
La visión de nuestra iglesia es una visión de proceso. Pensamos que el cambio es un proceso y que en ese proceso de cambio, nuestra iglesia, desde una visión diferente de la fe, del cristianismo, pensamos que podemos aportar mucho, ¿no? Entonces, queremos, por ejemplo, hogares donde las mujeres, los niños, la juventud no sean violentadas como los están siendo, ¿no? Queremos, por ejemplo, un sector de la población, que es el sector LGTBI, que pueda acceder a sus derechos, que no se vea más como un sector condenado o un sector que por su condición o su orientación pues no tiene ninguna validez ni ninguna legitimidad en el país, y se reconozcan todos los aportes de este sector a la sociedad. También queremos una situación de derechos humanos con respecto a la población migrante mucho más clara, mucho más ágil, porque sabemos que Costa Rica está en un lugar, un corredor complicado, difícil, ¿no? Hacia la nación del norte, hacia donde van muchos y muchas de los hermanos latinoamericanos, centroamericanos, etcétera. Por eso hablamos de proceso, hablamos de un caminar progresivo hacia mejores situaciones que favorezcan a las poblaciones más vulnerabilizadas. Hoy en día la democracia se juega en eso, ¿no? En la manera en que la misma nación propicia la participación de estos sectores que han sido históricamente excluidos. Bueno, para conocer el trabajo que realizamos como iglesia en Costa Rica, se puede acceder a nuestro sitio web www.ilco.cr, y allí encontrarán información sobre todos nuestros programas, nuestros proyectos y también sobre nuestras comunidades de fe. También tenemos la posibilidad acá en nuestra sede central, en Paso Ancho, de brindar cualquier información, ayudar a que las personas conozcan un poco el trabajo que realizamos a través de los diferentes programas. Nos pueden localizar o nos pueden conocer a través de la internet, pero también a través de nuestra presencia acá en nuestras oficinas centrales.
Escuchábamos al pastor Abel Moya, y como él mencionaba, si usted está interesado o interesado en conocer más sobre la Iglesia Luterana Costarricense y sus diferentes propuestas a nivel nacional o regional, puede contactarles en el sitio web www.ilco.cr.
Y agradecemos enormemente a la ILCO por sumarse a Tejer Resistencias desde la radio en La Cabuya, compartiendo estas formas de resistir y de organizarnos también desde la espiritualidad. Gracias por demostrar que sí existen espacios religiosos que son abiertos para todas las personas que históricamente han sido violentadas por los discursos de odio y conservadores.
Aprovechamos también para invitar a todas las organizaciones, grupos y comunidades que de una u otra forma también resisten y luchan para construir otros mundos, a que se sumen también a La Cabuya y hagamos que este palpitar rebelde se siga contagiando a todos los sectores sociales.
Bueno, y vamos a hacer una breve pausa en La Cabuya para escuchar la recomendación musical que nos tiene Leo para esta semana, y ya casi volvemos con más de este programa, La Cabuya.
Bueno, Joaco, creo que lo mejor es escuchar música muy estimulante de uno de los grupos más importantes de la escena mexicana y de Latinoamérica, por supuesto. Una banda definida por David Byrne de los Talking Heads como salsa punk. Su nombre proviene de una novela clásica mexicana de Mariano Azuela. Son los de abajo que nos interpretan esta fiesta que nos llama a celebrar la justicia y a tejer resistencias. Les dejamos con los de abajo, aquí en La Cabuya.
Sonido. las ferias del agricultor son parte de nuestra identidad como costarricenses.
Celebremos que ya son más de 30 años de tener un espacio para compartir y apoyar a las familias campesinas que producen nuestros alimentos. Defendamos lo que es nuestro.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa.
Desde Comité Finca Changuina, Palmar Sur, un cordial saludo para Radio La Cabuya, con mucho cariño.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
La alegre rebeldía desde las comunidades.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos trabaja con grupos sociales y comunidades para velar y defender los derechos humanos en nuestro país. Marcela Zamora nos comenta sobre sus orígenes, los voluntariados y los temas que trabajan con especial énfasis en el derecho a la protesta social.
Mi nombre es Marcela Zamora, pertenezco a la Organización Costarricense de Derechos Humanos. La organización nace en 1985 alrededor de una coyuntura muy particular, que era que se ocupaba en el país una organización que velara y defendiera los derechos humanos. Los derechos humanos no solo vistos como como está escrito en el sistema interamericano, sino como esos derechos que requerimos los seres humanos para poder vivir, para estar bien. Entonces, nace como una necesidad porque en el país estaba presentando una serie de violaciones de derechos humanos y se ocupaba que una organización en Costa Rica se encargara de velar, de vigilar y de denunciar y también acompañar a personas en estos procesos de denuncias. La organización, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ha trabajado en los últimos 10 años en diferentes proyectos. Generalmente se ha trabajado en el tema de capacitación y formación a las otras organizaciones y a las comunidades también. Hace unos años estuvo muy involucrada en el apoyo a la capacitación sobre el tema del proyecto de ley de territorios costeros comunitarios y apoyando también a la comunidad de Ostional, quienes se veían amenazadas porque están dentro de los 200 o 400 metros de la zona marítimo terrestre y las municipalidades estaban y están todavía amenazándolas con desalojos, y son comunidades completas, con escuelas, con centros comunales, y donde la gente ha vivido ahí por más de 50 años, entonces ahí se ha dado capacitación. También se ha trabajado en algunos momentos temas de migración y refugio. Hemos colaborado en los observatorios de derechos humanos del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN, acompañando a observar las violaciones de derechos humanos en territorios indígenas en nuestro país, principalmente en la zona de Salitre, que es el territorio Bribri de Salitre, y en algunos otros territorios se ha dado también algún acompañamiento junto con otras organizaciones hermanas, como el Servicio de Paz y Justicia. Nosotros creemos realmente que Costa Rica necesita de una organización de derechos humanos en la medida en que se den las violaciones. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dice que cuando las organizaciones de derechos humanos están sin trabajo, es muy bueno para un país. Y que cuando se necesitan las organizaciones, es porque hay que levantar la alerta y más se ocupa que la gente esté consciente de cuáles son los derechos humanos. Otro proyecto en el que hemos estado, que no es un proyecto como tal, sino es un acompañamiento permanente, es en el tema del derecho a la protesta social, que se ha visto como afectado en los últimos, por lo menos 15 años, en otros tiempos también, pero se ha venido agudizando esto. Entonces, nosotros hemos creído que, por eso digo, no es un proyecto como tal, sino más bien es un acompañamiento a las organizaciones y a las personas que se manifiestan, que protestan, diciéndole, este es el primer derecho humano. Entonces, todas estas actividades requieren de muchas personas, también que contribuyan. La organización en este momento somos alrededor de 40 personas, todas voluntarias. Funcionamos en una oficina que nos prestan en el Centro de Amigos para la Paz, y desde ahí estamos haciendo el trabajo que se pueda de capacitación, de denuncia y de acompañamiento a las personas. Mucha gente a veces dice: quiero trabajar en derechos humanos. Entonces lo primero es unirnos y hablarnos. Nosotros nos pueden encontrar en el correo electrónico acodeo.costarrica@gmail.com. También tenemos una página en Facebook que se llama así, Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEO. Tenemos un Twitter también con el mismo nombre, también nos pueden encontrar ahí. Y una página que está en construcción que se llama acodeo.org. La idea es esa, la idea es que nos unamos, primero empecemos con capacitaciones a las personas que están interesadas, para así poder integrarse en algunos de los acompañamientos o proyectos con los que estamos trabajando.
Quiero ver Los Ángeles del Sol que vienen a cuidar la vida y el calor. En mi sueño
de encarnación
te veo tan brillante, me haces traspasar el umbral del dolor.
Charlie Streetnover es un músico callejero que utiliza productos reciclados para crear instrumentos. Este profesor de música alajuelense creó una marimba con tubos reciclados y una batería con productos reutilizados en su totalidad y su famoso chancletófono. Él visita el centro de San José y Alajuela para llenar de música el espacio público y llevar un mensaje que comparte, el cual es: recicle, reduzca e invente. A Charlie Streetnover se le puede contactar al 6054-1791 o a su página en Facebook, Charlie Streetnover. Escuchemos más de esta iniciativa desde Charlie.
Mi nombre es Charlie Streetnover, Charlie baterista callejero. Bueno, mi nombre real es Carlos Eduardo Arroyo González. Algo así más o menos es lo que tengo yo pensado, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, el baterista ahora está en tarimas y así, y es muy poco usual, digamos, muy poco visto en la calle. Entonces, más o menos por eso fue que empezó todo. Había estudiado música, me había preparado y pues estaba estancado ahí, no tenía trabajo. Entonces decidí hacer algo así como rápido y así como de emergencia para tocar en cualquier lado, hasta en una calle. Entonces se me ocurrió hacerlo con tarros. Después, más adelante, la misma gente me llegaba y me decía: mira, usted está reciclando. Entonces yo empecé a ver que se podía hacer algo más curioso. Ya sacar, digamos, como un poco más de lo que estaba yo tratando, digamos, hacer, que era, pues, ganar el dinero, ¿verdad? Entonces me interesé por empezar a hacer ese mensaje de conciencia. Después de todo eso, digamos, ya cuando tenía la batería armada y ya sabía, digamos, dar un mensaje y toda la cuestión, fue cuando me apareció un trabajo y entonces empecé a hacerlo igual en la calle, pero ya no lo empecé a hacer por el factor económico, sino que lo hacía por el mensaje. Bueno, en realidad Charlie Streetnover es como mi nombre artístico, ¿verdad? Es lo que yo puse como digamos, no sé, una marca, ¿verdad? En sí lo hice porque mucha gente me llegaba y me decía: mira, usted tiene página, ¿a dónde te puedo seguir? Entonces yo empecé como a ver algo así más curioso, ¿verdad? Como que la gente lo viera como más de un lado, digamos, artista, pero callejero. Y entonces fue cuando vi que también habían alumnos que querían ser parte, digamos, como de esa banda, y gente que pues también me llegaba y me decían, amigos de infancia o así: ven, toquemos, hagamos música en la calle, qué chiva esa iniciativa y esto y lo otro. Entonces empecé, digamos, a invitarlos, conformé varios grupos, hice varios duetos con músicos callejeros, inclusive artistas artistas que no tocan instrumentos, sino que lo que hacen es bailar o hacer otras cosas. Realmente, digamos, en sí es embellecer la ciudad. Ese es el punto de vista, digamos, de Charlie Street Drummer. Hace mucho tiempo uno salía al parque, antes cuando no existía Facebook, no existían las redes sociales tan intensas como están ahora. Entonces todo el mundo tenía como esa duda de qué hacer, de pensar, porque mucha gente, digamos, ahora dice que no, pero digamos, el Facebook nos privatiza eso, el pensar, el innovar, el ser el tico que éramos antes, porque digamos, hace muchos años y nosotros no vivíamos de ir y trabajar en un call center o algo así, vivíamos de la agricultura, vivíamos de muchas cosas, y pues una de las cosas que más se veía era arte, gente que tocaba marimba, gente que hacía obras de teatro en media calle, desde desfiles de folclore, realmente digamos la gente vivía del arte, porque digamos también era valorado como un trabajo. Ahora hay muy poco, digamos, trabajo, porque salen muchos estudiantes todos los años, graduados de universidades, graduados de colegio, cada vez la población aumenta más. Entonces, digamos, esto sería como una idea para que también los jóvenes pulan ese arte, que si tienen un talento lo exploten. Digamos, ya yo no veo nada de malo, digamos, que Keylor Navas o algún jugador, digamos, de Costa Rica juegue por su talento en un equipo muy famoso y gane buena plata. Igual puede ser un músico. Ya es realmente, pues, nada más de ponerse a pensar un poco, analizarlo y ver que realmente hace falta, digamos, como que nos pulan todavía en la parte, digamos, del arte, de crear, de hacer conciencia, de enseñar a los jóvenes, a los niños y a los adultos, pues a valorar, digamos, el arte y la cultura del país, porque ahora, digamos, usted va a un parque y cuesta mucho ver una marimba, cuesta mucho ver, digamos, todas esas cosas, porque la gente ya está buscando otro tipo de empleo. Me pueden contactar al teléfono 6054-1791, que ese sería mi teléfono personal. Igual tengo una página de Facebook y una página de YouTube que sería Charlie Street Drummer.
En programas anteriores de La Cabuya les hemos compartido algunos audios sobre la iniciativa feminista Radio Calles y Cuerpos de la colectiva Caminando y Poesía Irreverente. Hoy, en Desde las Comunidades, les traemos la última entrega de lo que se vivió durante esta intervención de Radio Callejera, que se apropió del espacio público en San José Centro para hablar sobre acoso callejero. En esta última reseña, las compañeras que participaron de esta propuesta nos cuentan cómo podríamos reaccionar y también denunciar esta forma de violencia.
Estamos en Radio Calles y Cuerpos y seguiríamos con nuestro programa. Recordar a todos de que estamos hablando de qué es el acoso callejero. Incluso tenemos una pregunta concreta de una de las personas que estaba transitando por San Miguel mientras nosotros estábamos en la primera edición de Radio Calles y Cuerpos.
La consulta es cómo reaccionar ante una situación como esta.
Y entre tanta basura.
Si estamos en público específicamente, a las personas que acosan, a los agresores, a las agresoras, les viene muy mal la vergüenza pública. Hay que calmarse para saber cómo reaccionar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros aplicamos la autodefensa feminista, lo hacemos con unas bases, ¿verdad? Primero, tenemos que planear una estrategia. Entonces, podemos evidenciar que esta persona le está haciendo sentir incómodo. Para mí, la vergüenza pública es una cuestión que una persona agresora o un acosador o acosadora no va a soportar. Es básico poder sacar la voz y decir lo que no nos gusta, porque no lo hacemos.
Respirar para sacar la voz de
despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor.
Muy bien, esto es Radio Calles y Cuerpos y tenemos una pregunta más. Sí, la pregunta que nos hicieron es, ¿cómo puedo denunciar yo el acoso callejero? ¿Cómo podemos denunciar el acoso callejero? Tenemos derecho a denunciar el acoso callejero. Lo primero es llamar al 911, si no tenemos ningún policía a la par. Si pasara, por ejemplo, ahora la policía municipal, le tenemos que decir al policía, señor policía, este muchacho de aquí me acaba de gritar cosas que yo no quería oír, me acaba de tocar, y el policía tiene la obligación de levantar un parte. El problema es que algunas veces hasta los policías nos acosan, ¿verdad? Y entonces ya ahí la cosa se complica un poco más, desgraciadamente. Pero hay que entender que no solo tenemos derecho a denunciar, sino que además el Estado tiene la obligación de atender esas consultas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos acosan? Llamar o al 911 y decirle, me están acosando.
Para agregar a lo que estaba diciendo Larisa sobre la denuncia, yo siento que una de las cosas también que puede ser bastante efectiva a la hora de denunciar acoso callejero específicamente es utilizar las redes sociales, ¿verdad? Podemos utilizar las redes sociales para hacer la denuncia. Ahora Facebook tiene una aplicación en la que usted puede filmar en vivo lo que está pasando, ¿verdad? En el momento en el que le está pasando la situación de acoso, ¿verdad?
Cada palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta.
Con esto terminaríamos la primera edición de Radio Calles y Cuerpos.
Queríamos agradecer a los grupos que nos acompañaron: Peras del Olmo, Cuida Tu Espacio, Acceder, La Chancha Negra, Poesía Irreverente y Colectiva Caminando. Aparte de eso, a Voces Nuestros y al Ministerio de Cultura. Y un súper, súper agradecimiento al café del Club Unión por brindarnos tanta comida, por brindarnos tanta vida.
Para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Bueno, y arrancamos con la lista de actividades para las cuales les queremos invitar y queremos arrancar con este taller básico de producción audiovisual en el marco del proyecto Las Comunidades Cuentan. El taller ofrece la posibilidad de dominar herramientas básicas para concretar ideas audiovisuales. El precio por persona es de 20.000 colones y se divide en 6 sesiones que inician el 4 de octubre y que serán de 4 a 7 de la noche. Los talleres serán en la Peña Gastronómica. Esto está 50 metros norte del Liceo de Heredia. Para más información, se pueden comunicar al 8377-9163 con Alberto Arce.
Y también les compartimos la invitación al 8º Encuentro Internacional de Improvisación Teatral. Y es que por 8º año consecutivo, la Liga Tica de Improvisación, Impromptu Teatro, Aquelarre Impro y Son de Impro presentan el Encuentro Internacional de Improvisación Teatral en Impro Costa Rica 2016. Y esto se va a realizar entre el 16 y el 25 de septiembre en el Teatro Giratablas. Todas las funciones serán a las 8 de la noche y los precios serán 5.000 colones entrada general y 4.500 para estudiantes. Las reservaciones se pueden hacer al 2253-6001 o en el sitio web elgira.com o también para la gente que usa Facebook pueden buscar 8º en Impro Costa Rica.
Semana Mundial de Arte Callejero, este 28, 29 y 30 de septiembre en la Plaza de la Democracia. Serán 3 noches llenas de arte en el espacio público, con danza, payasos, cuentos, teatro, tango, malabares, comedia, swing criollo, parkour, danza africana, música en vivo y mucho más. Es una actividad para toda la familia y para más información pueden buscar en Facebook como Semana Mundial del Arte Callejero.
Les queremos recordar que la 10ª edición de la Bienal Centroamericana se realiza hasta el 30 de septiembre. Este es un evento dedicado a la creación, promoción y apoyo a la labor artística que se realiza en la región. La intención es salirse del espacio institucional museístico de San José y el gran área metropolitana, por lo que la producción y dirección del proyecto tendrá 2 sedes, San José y Limón. Para más información sobre las actividades y la programación, puede visitar el sitio bienalcentroamericana.com.
Bueno, y por último, queremos invitarles a ver una obra de teatro que se llama Lizzie Borden, a cargo de Teatro Alquimistas, junto con producciones concertadas de la Compañía Nacional de Teatro. La obra pertenece a Lucía Leonor Enríquez, joven dramaturga mexicana, y se trata de una propuesta escénica contemporánea que intenta, a través de lenguajes escénicos emergentes, confrontar los discursos sociales que determinan lo que significa ser mujer en la estructura patriarcal y la violencia que esto genera. La dirección está a cargo de Dayanara Guevara. Se estrena este 22 de septiembre y continúa hasta el 16 de octubre en el Teatro 1887 en el CENAC San José, de jueves a domingo a las 8 de la noche, y puede hacer sus reservaciones al 83 98 24 47.
Bueno, llegó el momento de despedirnos en La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país.
Y bueno, no nos podemos ir sin antes agradecerle a todas las personas que nos escuchan, a las organizaciones, a los colectivos, a las comunidades que siguen participando, que nos envían sus reportes, y les vamos a recordar cuáles son nuestros contactos. Pueden escribirnos al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org. También nos pueden mandar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 con toda la información que quieran que se comparta en este programa, y nos pueden buscar en Facebook como La Cabuya. Les agradecemos también a las radios que nos transmiten, a Radio Actual 107.1 FM, a Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Urunca Online y Radio Jiré. Nos encontramos entonces la próxima semana. ¡Hasta pronto!
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.